Bueno, pues el patrimonio hidráulico insular se ha venido abordando desde tiempo atrás a través de diversos estudios y publicaciones que de forma específica o genérica han ido conformando un panorama general del sistema hidráulico insular. A nivel internacional un poco lo que tenemos son algunos estudios de Thomas Glick que establece relaciones entre los sistemas de regadío, entre el viejo mundo y el nuevo mundo. En Madeira también tenemos numerosas publicaciones sobre las levadas de Madeira por Alberto Vieira y Raimundo Quintal. Y en la península ibérica aparecen grupos también de investigación que hacen estudios sobre las acequias en todo el levante peninsular. Pero para centrarnos un poco en el tema, en las Islas Canarias y sus particularidades, tenemos que la información las podemos encontrar acerca de las acequias en las fuentes etnohistóricas, donde se empieza a mencionar una preexistencia aborigen de acequias, instalación y localización de ingenios azucareros, que más adelante veremos cómo está vinculado también con estas acequias, y en los propios repartimientos de tierras y agua. En los años 50 del siglo XX es cuando ya empiezan a aparecer publicaciones especializadas en el tema, sobre todo con la aparición de la publicación de Hernández Ramos, Las heredades de agua en Gran Canaria, o la de Benítez Padilla, Gran Canaria y sus obras hidráulicas. Pero será en los últimos 30 años cuando incrementa el número de publicaciones y sobre todo de enfoques en torno al agua y los sistemas hidráulicos, con la aparición de los inventarios y los catálogos como un hito importante en los años 90 del siglo XX. Por tanto, la bibliografía de referencia que vamos a ver a continuación no es solo la que se refiere específicamente a sistemas hidráulicos y heredades, sino que hemos ido un poco más allá y se ha analizado todo aquello de interés a la hora de analizar implantación, crecimiento, transformación o patrimonialización de los sistemas hidráulicos. Por lo tanto, para seguir un poco en el hilo, se va a hablar un poco de la conquista y cómo ha ido evolucionando estos sistemas desde la conquista y colonización, de cómo se establecen las heredades de agua, y después ya lo que sería específicamente las obras hidráulicas, sus técnicas constructivas y el territorio y los inventarios. Para la conquista, la época de la conquista y la colonización, las fuentes etnohistóricas ya empiezan a enumerar cómo los indígenas elaboraban sencillas técnicas de captación de agua y canalización hacia las zonas de los cultivos que estaban en Las Vegas, donde se establecía el cultivo del cereal. Pues ahí están las crónicas de Marín de Cubas, Abreu y Galindo y Antonio Cedeño. Por ejemplo, en sacar acequias por sierras y barrancos tenían muy gran maña y artificio y que pone admiración poderlo hacer sin herramientas. Ya en los inicios de la colonización, los repartimientos, hablando de los repartimientos y la instalación de esos ingenios azucareros, también quedan relatados en las fuentes etnohistóricas, en las propias datas de los repartimientos, las reales cédulas y ordenanzas, que están trabajados por Jiménez Sánchez, Suárez Grimón, Ronquillo y Aznar. Entonces, aquí sería, bueno, pues, comentando un poco este tema, aquí se vería como un mapa de distribución de esta caña de azúcar, donde se ve que la caña se establece en las zonas, Las Vegas Bajas, en las zonas fértiles, pero el agua es necesaria siempre llevarla desde la cumbre hacia la costa, pues estableciendo este mapa de un poco de distribución de donde estarían esos cultivos. Las heredades de agua, pues al repartir, la forma de repartir el agua de las cumbres a las tierras bajas generó un sistema de reparto que derivó en la creación de las heredades de agua en torno al año 1505, según dice Hernández Ramos. Entonces, esto consistía que el caudal completo se denominaba gruesa, era del común de los herederos y no era de cada uno hasta que no se hacía el reparto que llevaba el agua a su propio terreno. No se tiene una relación exacta de los primeros heredamientos que se establecieron en la isla de Gran Canaria, pero según diversos autores, pues ya en esta época tan temprana ya empiezan a aparecer la heredad de Agasal en Garda, Arucas y Firgas, Santa María y Los Parrales en Agüimes, Acequia Real y Aguatona en Ingenio, Dragonal y Tenoya en Las Palmas de Gran Canaria. Estas heredades se fueron transformando y fueron apareciendo otras nuevas, de tal manera que en 1857, según Benítez Padilla, ya aparece una relación de unos 140 heredamientos identificados en la isla de Gran Canaria. Por ejemplo, en un momento concreto, para Ingenio y Agüimes, que es una de las zonas en las que más nos vamos a centrar en la tesis, aparecen 10 heredamientos constituidos en 1807. En Arucas y Firgas, lo que ocurre es que de una acequia original que creó Rodríguez de Palenzuela para instalar un ingenio azucarero, se fue ramificando, se fueron adicionando nuevos ramales, nuevos nacientes para llevar toda el agua de la cumbre hacia las costas, que era donde se iban situando los cultivos. Otro gran bloque son las obras hidráulicas y sus técnicas constructivas. Pues aquí hay un gran número de publicaciones que analizan los sistemas de captación, ya en concreto distribución y almacenamiento de agua, como son las publicaciones de Suárez Moreno. Inicialmente el agua se captaba mediante el sistema de minas y se canalizaba mediante unas acequias que se hacían en tierra o en roca, salvando los desniveles mediante canales de madera. Poco a poco, con el paso de los años, se fueron mejorando estos sistemas, sustituyendo estas acequias tan básicas por otras, con sillares de mampostería y mortero de cal, y haciendo acueductos para el salvo de esos desniveles y así crear sistemas que tienen mayor capacidad y mayor eficiencia. Además de lo que son los sistemas hidráulicos propiamente dicho, hay otros estudios de otros elementos, como son los molinos de agua, que se instalan en el curso de estas heredades, que también nos aportan gran información acerca del crecimiento de estos sistemas. Inicialmente se instalaban los molinos para abastecer a las zonas donde se colocaban los ingenios azucareros, que se fueron creando los primeros núcleos de población. Y ya después, a medida que esos núcleos crecían y se incrementaba la demanda, pues se fueron instalando un mayor número de molinos. Por ejemplo, la heredad de Arucas y Firgas en 1833 tenía 9 molinos harineros y a final de siglo ya tenía 15. En ingenio, pues también se contabilizan un total de 11 molinos. Ya en el siglo XX, con la aparición del cultivo de la platanera, todos estos sistemas se intensifican y se mejoran, transformando el paisaje a medida que este nuevo cultivo iba ocupando el terreno. Y aquí un gran hito importante fue la construcción de las presas. Como ya hemos contado, este modelo instaurado por el modelo azucarero, que está en el siglo XV, se expande y consolida hasta el siglo XVIII, pero todos estos sistemas no experimentan tampoco grandes transformaciones, sino que más o menos se mantienen las mismas técnicas. Donde ya se intensifican estos recursos es a principios del siglo XX, y a mediados del siglo XX asistimos a otro cambio, que es un nuevo modelo territorial, donde avanza el proceso urbanizador, ocupando precisamente todas estas zonas que antes eran destinadas a cultivos agrícolas, donde están estos sistemas hidráulicos, pues se ven ocupadas por este sistema urbanizador. Esto es lo que hace que en el año 93 la FEDAC comienza a realizar el inventario de patrimonio para registrar todos estos elementos. Y entonces, para comentar un poco la entidad del patrimonio, lo que estamos hablando, de los 10.000 bienes inventariados que tiene de patrimonio etnográfico la FEDAC a día de hoy, unos 4.400, o sea, un 44%, pertenecen a la actividad hidráulica. Solo en el municipio de Arucas, los bienes pertenecientes al patrimonio hidráulico suponen un 63%, ya que esta zona tradicionalmente agrícola y con la heredad de aguas ha estado siempre en continua construcción de nuevos elementos para mejorar estos sistemas. Por tanto, en toda la documentación que hemos consultado, se puede considerar que se identifican, no hay unas líneas claramente marcadas, ni entonces lo que se ha hecho es pues identificar una serie de líneas de investigación de donde vamos a tomar esa información. Una de ellas es todos los cambios producidos en el territorio durante la colonización, donde se tienen en cuenta las heredades, el territorio, todo lo que hemos comentado anteriormente, los repartimientos y la caña de azúcar, con todas las publicaciones y autores que se ven ahí. Una segunda línea de investigación donde se englobarían todas las obras hidráulicas y sus técnicas constructivas, desde ese enfoque general de Benítez Padilla al enfoque particular, sobre todo trabajado por Suárez Moreno, de los sistemas de captación, distribución y almacenamiento, la importancia de todas las industrias relacionadas, como son los molinos de agua o el propio inventario de la FEDAC. Y, por último, hay una tercera línea de investigación, que es el enfoque patrimonial que se le da a este patrimonio hidráulico, que es entender todos los elementos que forman el sistema hidráulico como patrimonio. Los objetivos de la tesis con respecto a las líneas de investigación anteriormente expuestas. el enfoque territorial como hilo conductor. Bueno, la tesis en curso lo que pretende es establecer un modelo teórico de crecimiento y desarrollo de los sistemas hidráulicos y de los territorios estudiados en relación a las fuentes consultadas. Y todo esto poderlo comparar con el análisis que se haga de la fase de que se obtenga del trabajo de campo que se va a realizar. Por ejemplo, en este esquema se ve el municipio de Ingenio con la sequía real y de Aguatona, y se ve pues que la sequía tiene un desarrollo, después hay una zona de distribución, entonces se trataría de ver un poco cómo es ese discurrir de la sequía que ocurre en esa zona, que ocurre en la zona de ramificación y que ocurre en la zona final. Las técnicas constructivas en relación al crecimiento y desarrollo de las heredades. Pues, en relación al modelo anteriormente propuesto y también con el trabajo de campo, se pretende identificar y clasificar los materiales y las técnicas constructivas empleadas en relación al modelo de crecimiento propuesto. Para esto se hace una toma de datos de todos los elementos que componen este sistema y se va viendo pues los materiales empleados, en qué momento y ver si concuerda con el modelo. Por último, la visión patrimonial de los elementos del sistema hidráulico es fundamental porque esto nos dará propuestas de conservación y mejoras de los sistemas hidráulicos, no solo como elementos funcionales, sino también como elementos patrimoniales. Las conclusiones. Pues que las líneas de investigación existentes en torno al patrimonio hidráulico se basan principalmente en el estudio histórico de la totalidad o de algún aspecto de los sistemas hidráulicos o heredades y, en menor medida, en el estudio de sus características territoriales, técnicas o patrimoniales. La tesis en curso abre una nueva línea de investigación estudiando el patrimonio hidráulico desde todas sus vertientes y aportando una visión técnica y de conjunto del mismo que hasta ahora nos ha ofrecido. Además, nos permitirá crear un modelo de estudio que permita su extrapolación a otras zonas de la isla o a otros lugares en el que el desarrollo territorial parta de las mismas bases que en este estudio. El trabajo de campo fundamental en la elaboración del documento nos permitirá conocer materiales, sistemas constructivos y su continuidad de uso a lo largo del tiempo para obtener así un mayor número de parámetros con los que sea posible avanzar en posibles propuestas de conservación y mejoras del patrimonio hidráulico.